Ayer escuchábamos en la conferencia de prensa del Ejecutivo Municipal, donde anunciaron, entre otras cosas, este posible convenio entre la provincia y la Universidad Nacional para desarrollar el plan Detectar en Bahía Blanca, a través de un sistema de voluntariado. A pesar de esta decisión, la Universidad Nacional ya tiene programas y proyectos de voluntariado activos, articulando con distintos espacios, como por ejemplo el PAMI. Y para hablar de esto, está en línea Martín Jasson, quien es subsecretario de Extensión de la Universidad Nacional del Sur. Martín, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, buen día. ¿Cómo andan?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos, Martín. Bueno, hace unas semanas o un poco más de un mes hablábamos con vos también sobre este tema, sobre los proyectos de voluntariado, y vos nos contabas que este año se tomó la decisión que todos los proyectos tengan una agenda transversal que sea el COVID. Digo, ¿estos proyectos ya se presentaron, ya se ejecutaron? ¿Cómo es el estado?
Bueno, el miércoles, primero de julio, se cerró la convocatoria y se recibieron alrededor de 32 proyectos de extensión vinculados al abordaje de los efectos de la pandemia, y ahora están en etapa de evaluación. Los docentes, digamos la comisión evaluadora que se conforma por todos los departamentos, hacen un orden de mérito, y eso luego es llevado al Consejo Superior Universitario para finalmente aprobarlos y bueno, que empiecen a contar con el financiamiento de la universidad. Eso estimamos que será en agosto, con lo cual, bueno, a partir de allí comenzarán a implementarse.
Bien, y a pesar de estos proyectos, que bueno, que ahora tienen todo este circuito universitario, como vos mencionabas, digo, también tienen programas de voluntariado que están articulando con distintos espacios.
Sí, la verdad que la agenda... Justamente ayer el rector hicimos una reunión virtual con los voluntarios del Chango Solidario y recordábamos el comienzo de todo esto. La verdad es que el tiempo pasó volando y allá, apenas comenzado el aislamiento social, cerca del 20 de marzo, comenzó la agenda vinculada a los efectos de la emergencia, tanto sanitaria como alimentaria. Así que sí, estamos trabajando, la verdad, con un gran compromiso de los estudiantes, los docentes, los no docentes de la universidad y también algunos graduados que se van sumando. Y tanto, bueno, el tema de, recién comentaban, el programa de acompañamiento a las personas mayores con el PAMI, IOMA y municipio en el abordaje tanto del dispositivo psicosocial que estudiantes de acompañamiento terapéutico del Departamento de Ciencias de la Salud, como los voluntarios que colaboran con los trámites, compra de alimentos o medicamentos. Después el tema de la crisis alimentaria, el Chango Solidario, que bueno, hicimos una especie de relanzamiento a partir de que las donaciones comenzaron a focalizarse más que nada en las ollas populares de los comedores y merenderos de la ciudad. Y bueno, ahora también el triage telefónico, que en realidad comenzó también allá por aquel momento, pero ahora estamos trabajando junto con algunas líneas que van a llegar desde el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Salud de la Nación para también poder fortalecerlas ahora que la cuestión de la circulación comunitaria del virus comenzó acá en la ciudad.
Este triage telefónico que vos mencionabas recién, bueno, tiene que ver con el seguimiento epidemiológico que se viene haciendo de la pandemia, que está coordinado por docentes del Departamento de Ciencias de la Salud y por los mismos estudiantes. ¿Cuántos estudiantes están abocados a este seguimiento?
Son alrededor de 30 estudiantes. Lo que sucede ahí, allí también, es que se hizo una inscripción nueva ahora. Así que porque también la gran mayoría de las iniciativas comenzó ya hace 3 meses o más, y lo cierto es que comienzan y no se sabe cuándo terminan, porque las necesidades no, o la demanda continúa vigente, con lo cual la idea es empezar a renovar y abrir nuevas convocatorias para que quienes ya vienen desarrollándolo hace mucho tiempo y sea por la razón que fuere que necesitan o requieran tomarse un descanso, lo puedan hacer, ¿no?
Claro.
Martín, buen día. Tomás Casela te saluda.
Hola, Tomás, ¿cómo andás?
Quería preguntarte justamente si ha habido algún tipo de articulación con el municipio, justamente teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, de docentes y de no docentes que participan de los distintos tipos de voluntariado. ¿Ha habido alguna articulación, alguna comunicación para poder contar con ese recurso humano para las distintas necesidades del sistema epidemiológico?
Sí, sí, la universidad siempre puso a disposición desde el minuto cero todos los recursos humanos que puedan ser necesitados para el abordaje de la pandemia. Sí. Lo que sucede también es que hay muchas iniciativas que requieren una coordinación, sobre todo por la responsabilidad política y territorial del municipio, y nosotros ponemos a disposición el recurso y depende siempre de los avances que decidan hacer en la comuna. En ese sentido, como les comentaba, el programa relacionado con el acompañamiento de las personas mayores está el municipio junto con el PAMI y bueno, el IOMA también. Después el tema de la cuestión alimentaria, estamos trabajando en la red de colaboración social con otras organizaciones políticas y sindicales y también del espectro religioso, y que bueno, también allí está la municipalidad. Y luego ahora con el tema con el tema sanitario, allí en el punto digital de Villa Mitre es también el servicio de epidemiología del municipio, junto con docentes del Departamento de Ciencias de la Salud y estudiantes de Enfermería y Medicina, están trabajando en el seguimiento epidemiológico de la pandemia, que ahora justamente el avance del virus en la ciudad está generando que empecemos también o empiece una articulación más fuerte en materia de las universidades con los ministerios de salud tanto de la provincia como de la nación, con lo cual también allí se viene seguramente una expansión de las actividades que se vienen desarrollando.
¿Y se ha hablado de la posibilidad de esta articulación con la Universidad Nacional para ejecutar el plan Detectar en Bahía?
Bueno, no, eso todavía no nos ha llegado, digo porque circulan las versiones, pero tanto ayer justamente le consultaba al rector si había llegado alguna comunicación en ese sentido y no ha llegado todavía. A la universidad todavía no la han convocado formalmente para implementar el plan Detectar, con lo cual serán versiones que no podemos hacernos eco de ellas porque no ha llegado ninguna solicitud en ese sentido todavía.
Estamos en comunicación con Martín Jasson, subsecretario de Extensión de la Universidad Nacional del Sur. Dentro del sector de extensión de la universidad, Martín, tienen también el programa de extensión en contexto de encierro de la Universidad Nacional, bueno, que tienen distintas actividades destinadas a privados y privadas de la libertad, y donde también desde este espacio manifestaron la preocupación por la situación que están atravesando los penales y particularmente la unidad penal de la ciudad.
Sí, justamente el programa emitió un comunicado el día, si no recuerdo mal, anteayer, a las últimas horas, a partir, la intención de ese comunicado, que es, el programa de contexto de encierro que depende de la Subsecretaría de Extensión, es coordinado por nuestra compañera Ornella Scarano, y un poco lo que se manifestaba allí era la preocupación por el avance de la pandemia también, o del virus en el contexto de encierro, que como ya lo viene diciendo la Organización Mundial de la Salud y bueno, diferentes especialistas, es un conglomerado muy especial el de la cárcel, y por lo tanto riesgoso no solo para lo que allí sucede con las personas que se encuentran privadas de libertad, sino también por el impacto potencial que puede tener en el sistema sanitario y hospitalario local, que atiende a toda la comunidad, ¿no?
Sí, y como también se han suspendido todos estos espacios que quizás eran no solo de docencia, sino también de contención por parte de las universidades en las unidades penales, ya llevan más de 3 meses los privados y privadas de la libertad de no estar con ningún contacto externo a la unidad penal.
Sí, las visitas familiares y el contacto con el mundo exterior se ha visto justamente por razones de prevención e interrumpido, con lo cual, eso también implica siempre un, una restricción mayor a los derechos, no, o sea, es una regulación lógica, digamos, que entendemos, pero que, bueno, por supuesto implica que la condena sea cumplida en condiciones más severas. También un poco era volver a traer la cuestión de que cuando se habló en su momento de la liberación masiva de detenidos y se hizo ese tipo de difusión al respecto, un poco desmentir, digamos, que ello haya sucedido efectivamente así. También lo hizo la Defensoría, digamos, justamente la superpoblación no solo no se desagotó, sino que se mantuvo vigente en la cárcel de Bahía Blanca. Y bueno, eso esperemos, por supuesto, que no pase a mayores problemas sanitarios, pero lo cierto es que hoy el riesgo está porque, bueno, ya el virus entró no solo a través del personal del servicio, sino también de los internos que se encuentran allí detenidos. Una cuestión también que, sí, que es interesante remarcar, disculpen si me estoy extendiendo.
No, por favor.
Es que... porque notamos también que hay, por supuesto, resistencia, muchas veces siquiera hablar del tema, porque eso también nos parecía importante, digamos, instalar lo que allí sucede, digamos, como una problemática que nos afecta a todos y que no tiene que ver con solicitar libertad, digamos, la universidad no está solicitando de ninguna manera que, o sea, no va a participar de la discusión si corresponde o no liberaron detenidos. Eso es algo que le corresponde al Poder Judicial, porque los detenidos se encuentran a disposición de los jueces de su causa. Y lo que sí a la universidad le parece interesante es visibilizar este conflicto, porque la forma de abordarlo no es tenerlo ocultado, ¿no? Con lo cual, sí, un poco es la idea era visibilizar esto y después señalar que por ahí justamente una reflexión que nos surgía es que en este contexto de aislamiento uno pensaría que bueno, que la comunidad y la ciudadanía en general tomamos más conciencia de lo que implica estar encerrado, ¿no? Que muchas veces sufrimos, digamos, de las dificultades o de lo que implica estar encerrados o no poder, digamos, tener ciertas libertades que tienen que ver con la circulación y demás. Y en el contexto carcelario lo cierto es que ello ocurre y muchas veces de la forma más cruel, porque es hacinado o bajo la superpoblación y bajo otros cercenamientos de derechos. Y lo cierto es que esa es la pena, digamos, o sea, el castigo, digamos, que tiene que ver con los delitos que puedan haber cometido las personas privadas de la libertad o que hayan cometido en los casos que se encuentran ya condenados con pena firme, tiene que ver, digamos, están cumpliendo su pena bajo esa restricción ambulatoria que es muy estricta hoy en día en las cárceles de la provincia y de nuestro país. Con lo cual, agregarle a ese castigo otros castigos que tengan que ver con la afectación del derecho a la salud o el derecho a la alimentación o otros derechos, digamos, no guarda relación con lo que dispone en la propia condena cuando se los impone, digamos, a las personas privadas de libertad se las condena a cumplir una pena de prisión, a perder la libertad, pero no a perder la vida, digamos, ¿no? Y eso es algo que es importante también ponerlo en discusión, sobre todo porque si lo que se intenta es reimplantar una pena de muerte en la cárcel, es una discusión que tiene que dar el Poder Legislativo y que iría en contra, por supuesto, también de los tratados internacionales de derechos humanos.
Clarísimo, Martín, te agradecemos la comunicación.
No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Martín Jasson, subsecretario de Extensión de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, graficando un poco cuál es el trabajo de voluntariado que ya vienen realizando en la Universidad Nacional.
Ahí vamos, por Urbana.